Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the fire.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 27 de diciembre de 2023. Esta es la última edición de Argentina, buenos augurios, de 2023, aquí en esta espléndida, magnífica, sobresaliente, superlativa, soberbia señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1, puesto que hoy es el último miércoles del año, es mi último programa del año. Con la gracia de Dios, retomaré en la última semana de enero o en la primera de febrero. Estoy pensándolo, meditándolo, en la Basílica de la Piedad, o bien con mi almohada, o bien con mis amigos y amigas, o bien con nuestro señor operador Ricardo Piñero, a quien ya le agradecemos. Para continuar esa línea, entonces, gracias también al señor coordinador Claudio Lecam, como al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Del mismo modo, a todos los colegas, periodistas, locutores, productores que hacen lo mismo que yo. Es decir, tienen a su cargo la idea, conducción y producción general de sus propios programas. Hoy tenemos el desafío de introducir una serie de temas. Nietzsche, tres lecciones del señor Doherty, a partir de que la Argentina presenta el primer caso internacional de haber ungido a un presidente liberal libertario. Dicho sea de paso, y disculpen el casi balbuceo, cuando Javier, con el doctor Javier Milei, dice que el capitán ingeniero Alzogaray era un liberal clásico, error. Si bien fue un magnífico alumno mío de matemática para economistas y econometría, con un promedio de 9,69 en la Universidad de Belgrano, Alzogaray no era un economista clásico. Economista liberal clásico, era John Stuart Mill, en quien abrevo yo, ¿de acuerdo? Que en colaboración con Jeremy Bentham propusieron una escuela normativa, ¿sí?, en términos de valores, para la administración de la cosa pública y la economía en general, administración de la hacienda, en términos del utilitarismo. ¿Qué rezaba el utilitarismo? La mejor política pública, la mejor administración de la cosa pública provee el mayor bien al mayor número. Esa es la medida de la eficacia y eficiencia de cualquier política pública. Y ya les dije, mis queridos amigos, John Stuart Mill tuvo grandes influencias a partir de su mujer, una gran activista de socialismo y del feminismo, ¿correcto? Alzogaray representó la economía social de mercado, que abrevaba en Ludwig Erhard y en el señor Ruepke. Y para contextualizar, esto refiere a la reconstrucción alemana de posguerra. ¿Cuál posguerra? Está claro, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y lo corrijo en uno de los spaces a Álvaro Alzogaray, hijo. No abrevó, es decir, Alzogaray leyó, no es así, a los austríacos, ¿de acuerdo? Pero la economía social de mercado no se deriva de los austríacos, sino que se deriva de Erhard. ¿Correcto? Me refiero a un space de los que participo junto con el doctor Gustavo Domingo, Álvaro Alzogaray, hijo, Roberto Kachanowski, el ingeniero Alex Daciano, etcétera, etcétera. Voy a concentrarme nuevamente en mis cuestiones, gracias a mis más leales, fieles y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance, renacentistas. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me presenta con cierta pompa y circunstancia a partir de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré. Correcto, pero esta práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Y yo a ustedes, a todos los oyentes en general, y más allá de una larga lista de saludos que tengo hoy para hacer y de agradecimientos porque nos acercamos a fin de año y después de una bonita Navidad y de un bonito cumpleaños, yo debo agradecerles cómo ustedes me dejan entrar en sus hogares. Y yo no busco una penetración menor o de bajo alcance o de corta vastedad. Busco una inserción de gran envergadura. Y esto, de esto son conscientes todos mis queridos oyentes. Una penetración de gran envergadura. Entonces, en este contexto, vamos a ver cómo administramos a Nietzsche, cómo administro a Daniel Marx, ¿correcto? Quien nos dice en La Última Nación Económica, la baja de las tasas de interés es un riesgo frente a meses que van a ser difíciles. En el mejor de los casos, va a ocurrir, aún con la mejor política que logre derrotar, abolir a la inflación en el término de 18 a 24 meses, para ya comenzar a dar números, en los próximos 6 meses se van a profundizar la recesión como la inflación, y al menos 3 puntos de PBI real a precios de 2004 caerá la economía en 2024. ¿De acuerdo? Para dar estos órdenes de magnitud. Hoy tengo muchas cosas que decir, también reiteraré lo que hago como profesional y mi proyecto cultural profesional con la saxofonista y flautista y empresaria Vivian Ruiz Díaz. Un beso enorme para mi querida tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y en San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas, colega, amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo un gran hombre de negocios, al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno, destacado exalumno de las primeras materias de economía en una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Como también al doctor Alejandro González Escudero, amigo, por momentos mentor, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario. Luego les diré qué hacemos en Fundecos. También agradezco al doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, que ha hecho las veces en estos últimos meses de protector, mecenas, consejero, también auspiciante por espacio de 3 meses, un hombre que me ayuda mucho, ¿sí? Y por supuesto al señor Claudio Funes, de la inmobiliaria Calden, allí en Julián Álvarez y Juncal, en el medio de 2 sitios míticos en mi vida personal, llámese Julián Álvarez y Beruti, mi hogar paterno o materno filial, donde viví tantos años con mis padres, Germán Silvio y Elvita, bien cerquita de donde nací yo el 25 de diciembre de 1965, en la Clínica Marini, en Avenida Santa Fe y Avenida Canning. Y como les dije, Julián Álvarez y Juncal está en el intermedio de Álvarez y Beruti y Álvarez y French, mi primer departamento de soltero, un proyecto de vida, un pequeño semipisito, sí, con 2 balcones, edificio que daba al Parque Las Heras, a un hermoso Parque Las Heras. Bien, esto es parte de mi vida y es una minúscula parte de la historia del mundo, ¿no es así? Bien, el temario será ecléctico, le vamos a pedir a Ricardo un primer espacio musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo debo referir el sitio web de la radio, es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. mi número de celular que brindo al aire sin ningún tapujo, sin ningún prurito, sin ningún ambaje, esta clase, digamos, sí, esta clase de sinónimos en materia de adjetivos y adverbios suele destacármela mi amigo el doctor Gustavo Domingo, el gurú, ¿no es así?, que organiza estos spaces donde yo participo, y un aplauso para el asador, y nuestro querido amigo Gabriel de Lomas de Zamora. 112-305-3027, 112-305-3027, Germán José Álvarez Vidal. Entonces voy, ¿sí?, chequeando o comprobando que yo haya dicho, haya pronunciado todos y cada uno de los puntos. Yo voy un segundo a Brian Doherty, en un artículo de Reason. Rothbardian, Javier Milei takes control of a major country. Porque cuando uno dice mayor, es el alcalde, jefe de gobierno de una ciudad. Major es, ¿sí?, una cosa mayor, correcto, con mayúsculas. Una. Bien, tres lecciones del economista austríaco Murray Rothbard. ¿Por qué decimos que Murray Rothbard es anarco-libertario capitalista? Porque es un austríaco extremo. Por lo tanto, un anarco-libertario capitalista, y esto se lo sugiero, incluso a algunos de los diputados, sí, de Libertad Avanza, que a veces los veo un poco flojos de papeles y no demasiado bien preparados, ¿no es así? Aún cuando deseamos muy buena suerte y que las ideas con las que se llega son las correctas, más allá de que hay un cierto perfil que tanto el doctor Gustavo Domingo como yo advertimos y criticamos, que el ajuste no sea brutal para la corporación dirigencial, es decir, de manera más civilizada, de shock para la casta y gradual para la gente. Los que menos tienen que sufrir somos nosotros, los más vulnerables. Y como he dicho, en estos 40 años de democracia, no solamente se trata de dar el ejemplo, el que está al frente o a cargo. Voy a decirlo de una manera tal vez algo agresiva. ¿Qué se decía en los combates en Malvinas? Cuando la patria está en peligro, o cuando la Constitución de la República está en peligro, no hay sueño, no hay hambre, no hay frío, no extraño a mamá ni a papá, ni a mi novia, ¿de acuerdo? Pero el que más sufre, el que más tiene que dar el ejemplo para investirse de autoridad moral, porque aparte tiene que ser sumamente competitivo en lo profesional para liderar en un conflicto de armas a sus subordinados, es el superior a cargo. Y en este caso, la casta política o la corporación dirigencial tiene buena parte de la responsabilidad en lo que nos pasa. Entonces, no solamente se trata de dar el ejemplo, sino que tienen que morder el polvo a la luz, a la vista de la población. Pagar platos rotos. Me gusta más morder el polvo, porque tiene un cierto contenido de Plaza de la Concordia. Ni siquiera estamos llegando a la guillotina del terror 1 y 2 de nuestro amigo tan querido Maximilien Robespierre, que le mandamos saludos desde aquí. No sé si advertirá esto. Muy bien. Y por supuesto a todos los filósofos de la enciclopedia y del iluminismo francés. Ustedes saben, la Revolución Francesa, yo la aprecio, digamos, porque se trata de admirar hechos revolucionarios. Y uno no puede juzgar con ética y moral del presente hechos del pasado, como usted no puede inventar leyes en el presente para juzgar algo del pasado. Creo que esto es tanto inconstitucional como anticonstitucional. ¿No es así? Le pese a quien le pese y caiga a quien caiga. ¿Correcto? Usted no puede aplicar la moral, la ética y los juicios de valor del presente al pasado, ¿correcto? Donde se manifestaban otras lógicas y eran otros hombres. Entonces, un anarcolibertario tiene que haber leído a Murray Rothbard en un Precio y Competencia. 50% de los jóvenes incautos que lo han votado, yo creo que ni siquiera saben qué significa ser liberal. En la definición de Javier, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo en materia de garantizar los derechos naturales a la vida, a la propiedad y la libertad. Y después Germán es un buen profesor, pero es exigente, quiere sacar lo mejor del alumnado. Por lo tanto, ¿qué tres libros? Monopolio y competencia, de Murray Rothbard, o Por una nueva libertad, que es un manifiesto libertario. Human Action, de von Mises, que es un libraco, La acción humana, ¿de acuerdo? Y La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, de la filósofa objetivista. Leemos estos tres libros, queridos chicos, y regresamos a dar el examen, ¿sí? Tan solo pido tres libros, será un gran esfuerzo. Entonces, tres lecciones, ¿sí?, de Murray Rothbard, ¿sí?, que los libertarios norteamericanos pueden pensar o podrían derivar a partir de la asunción al mando del primer magistrado de la República. ¿No es así? Aquellos fanáticos del más emblemático, correcto, del campeón teórico del anarco-libertario capitalismo, un gran polemista y académico, Murray Rothbard, de nacionalidad norteamericana, seguramente celebrarán el hecho de que, ha triunfado Javier Milei, ¿correcto? Y por otro lado, acá hay un hecho muy, muy significativo. ¿Cuál sería el archienemigo de un libertario? ¿Correcto? Karl Marx, ¿no es así? Y una nación, toma control las ideas libertarias a partir de la democracia republicana y no de una revolución violenta. Es un hecho significativo en términos sociológicos, antropológicos, históricos, ¿sí?, filosóficos. 50 años han pasado, ¿sí?, desde, por decirlo de esta forma, desde la publicación de, 50 años pasaron entre la publicación de Das Kapital, de Karl Marx, 1867, y la caída, ¿correcto?, de los zares, ¿sí?, a través de la Revolución Bolchevique, en 1917, inspirada en Marx, ¿correcto? Ahora, lo que tenemos es 50 años desde 1973, porque en 1973 se publicó el manifiesto libertario For a New Liberty, ¿correcto?, de Rothbard, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a darles y en un contexto donde las urnas arrojaron un 56 contra un 44%, sí, esto es, es inédito, es un triunfo, no por paliza, pero es muy emblemático, emblemático, icónico, 12 puntos. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo un espacio musical y después vamos a ver si metemos Nietzsche y los últimos textos. ¿De acuerdo? Thank you. También tengo, no sé si tendré tiempo, algunos artículos de Alejandro González Escudero en cuanto a teoría económica y sociológica que puede aportar la economía, las finanzas, la administración de empresas, los análisis de riesgo y costo-beneficio para mitigar el crimen. En cualquier caso, las tres lecciones libertarias consisten en, uno, deslegitimar el Estado a través de esta revolución pacífica y que puede ser una revolución mundial contra la opresión y la tiranía comunistas, ¿correcto? Y las decenas y centenas de millones de muertos que tuvieron esos regímenes. La segunda lección, la política es importante, ¿sí? Pero puede fallar, ¿correcto? Si las masas no son educadas en principios liberal-libertarios. El amor a la libertad. Y por último, me estoy buscando la tercera lección, si ustedes me permiten, porque es un largo artículo. Me toma un poquito de tiempo. Aquí está. Las propias creencias, ¿sí? Sobre el futuro del libertarianismo, ¿sí? No tienen que ser depositadas en el resultado final de la administración Milei. Bien, esto es lo que quería comentarles. Luego les daré, si tengo tiempo, la lista de las 41 empresas estatales que se pretende privatizar en este proyecto, ¿sí? De revolucionar la Argentina, ¿sí? De cambiar un rumbo de 70 años. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a distraer con un poquito de filosofía. Antes de distraernos con la filosofía, el raconto histórico, querido amigo, no el prólogo de Zaratustra, sino, mi querido amigo Ricardo, el análisis que hace el señor Meca. Entonces, quiero mandarle un beso enorme a la directora y violinista Braja Ballman, gran amiga, que el jueves pasado dio un concierto en el Templo Judío de Libertad y Córdoba, dirigiendo la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Cariños, Brajita, qué buenos músicos jóvenes. Me encantó cómo se ejecutó Oblivion, o Oblivion de Piazzolla. A la doctora Sandra Wisokolskis en Lisboa, matemática y filósofa. A la ingeniera Panis, sí, milonguera ella, falsamente una principiante, yo diría una intermedia, en San Diego, sí, California. A la doctora Neil en Oppenheim. A la maestra Lidia Sionskiewicz, que le enseña castellano a sus amigas a partir de mis programas. ¡Qué honor! A los organizadores de Milonga, Marcos Chelentano, Gastón Torelli y Mariano El Chino Álvarez, donde celebré el 23 mi cumpleaños y haré una suerte de revival el sábado 30. La comedia. Rodríguez Peña entre Avenida Santa Fe y Marcelo Torcuato de Alvear. A mi amiga en Málaga, Sol Reyes Valsi, a su hija que estuvo en la fiesta, la bailarina clásica y de tango, Silvia Reyes Valls. Al doctor Marcelo Maríncola, que vendrá este sábado próximo. Al profesor José Pío Salas. Al doctor Gustavo Domingo. Al mayor Diego Bianchini y al coronel Esteban Ravaioli, quien se encuentra haciendo una maestría en liderazgo estratégico, entiendo, en Washington, Estados Unidos. Muy bien, a todos los integrantes de Comuna 2, militantes de Republicanos Unidos. A mi gran amigo, el señor Juan Fernando de la Torre, con quien compartimos la Nochebuena y la llegada de mi cumpleaños, la llegada de la Navidad. Y, por supuesto, a la destacadísima economista chilena, la doctora Gabriela Zapata, a mi gran amiga soprano del coro de la Escuela Superior de Guerra, a la señora Maristela Martins, escritora, muy destacada escritora, Martins da Silva, en Fortaleza, Brasil, y milonguera, a mi madrina coral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la doctora Malena Espinosa, a Kristen en Nueva Zelanda, a Larry Clark y Ling Lee, y vamos con Nietzsche.
¿Quién es Friedrich Nietzsche? Desde luego hay que empezar haciéndose esta pregunta, porque Nietzsche sigue produciendo confusión, todavía hoy, porque tiene una imagen poliédrica, como si hubiera distintos Nietzsches, o como si Nietzsche tuviera distintos rostros que no se dejan conjugar en una imagen con rasgos uniformes. ¿A qué se debe este desacuerdo ya en el punto de partida? ¿De qué Nietzsche vamos a hablar aquí hoy? Espero darles a lo largo de esta charla algunos datos para que ustedes se puedan hacer una idea, dentro de ciertos límites, naturalmente, de las causas que explican esa singular heterogeneidad y la proliferación de tantos contrastes. En todo caso, sí que se asume, esto de una manera general, que la influencia de Nietzsche en la cultura y en la mentalidad contemporánea ha sido muy importante y que su pensamiento ha constituido un revulsivo poderoso para el debate de ideas en muchos ámbitos, desde las prácticas artísticas y literarias a la política, pasando por la moral, la historia de las religiones, los estudios de género, la psicología o la teoría de la ciencia. Heidegger expresó esta importancia, para algunos con un poco de exageración, cuando dijo: Nietzsche es aquel en cuya luz o en cuya sombra todos pensamos hoy. Pues bien, Nietzsche nació en Röcken, un pueblo de la provincia prusiana de Sajonia, el 15 de octubre de 1844. Esta Alemania en la que Nietzsche nació era todavía políticamente lo que quedaba en Europa del Sacro Imperio Romano-Germánico fundado por Carlomagno al comienzo de la Edad Media. Lo único que había cambiado era que la cristiandad alemana se había hecho protestante con la reforma de Lutero, pero su estructura política seguía siendo la de un conjunto de feudos independientes, gobernados generalmente por príncipes o por obispos, pero que ejercían en ellos su poder de manera absoluta. Es decir, mientras en Inglaterra y en Francia había habido revoluciones que habían abolido el antiguo régimen, permitiendo la conversión de esas naciones en estados modernos, en Alemania muchos intelectuales y muchos jóvenes suspiraban porque se saliese ya de la Edad Media y Alemania se convirtiera también en un estado moderno, lo cual requería, había dos cosas, dos condiciones básicas para que eso empezara a producirse. La primera era la unificación política y por otro había la necesidad de un empuje cultural que elevara el nivel intelectual del pueblo, que era bastante atrasado y bastante bajo. Pues bien, la unificación de Alemania se produjo muy pronto, en 1870, la realizó Bismarck tras la victoria de Prusia sobre Francia, y eso supuso la creación del Segundo Reich y la elevación de Guillermo de Prusia a la condición de emperador. Con ese logro político, sin embargo, Bismarck no iba a hacer lo que los intelectuales clasicistas y románticos de manera muy insistente habían esperado que se hiciera, es decir, convertir a Alemania en una república de las letras o en una nueva Grecia. No, lo que hizo Bismarck fue potenciar la industrialización, la tecnificación, la modernización y poner las bases del poder económico y político que Alemania empezó a tener ya desde ese momento. Pues bien, Nietzsche nace, como digo, 26 años antes de que se produzca esa unificación y nace en el seno de una familia de pastores protestantes. Tuvo solo una hermana, Elizabeth, que jugó un papel muy importante en la relación, en relación con la obra, de eso me voy a ocupar después, Y los datos más importantes pues son que el padre murió repentinamente cuando Nietzsche tenía solamente 4 años, al parecer de un derrame cerebral. Y a raíz de eso la familia se traslada de Röcken a Naumburg y Nietzsche pasa el resto de su infancia en esta ciudad, en un hogar en el cual él es el único varón y las demás personas que viven en el hogar son la madre, la hermana, la madre del padre y 2 tías solteras, todas ellas sumamente piadosas y muy puritanas. De la infancia y adolescencia, decir solo que destacó desde muy pronto por sus extraordinarias condiciones intelectuales y que cursó la enseñanza secundaria en un prestigioso internado con una beca, Forta, donde fue educado en una disciplina casi militar y donde descubrió y desarrolló su inicial pasión por los autores clásicos y la literatura alemana. Y destacar también un dato que va a ser importante para algo que voy a decir después, y es que en la ficha médica que recogía el estado de salud de Nietzsche durante su estancia en ese internado de Forta, figura ya que padecía frecuentemente de jaquecas y de migrañas frecuentes, como digo, y de fuertes dolores en los ojos. Bien, cuando terminó su enseñanza secundaria, Nietzsche optó por estudiar en la universidad filología clásica y lo hizo primero en Bonn y después en Leipzig y estuvo siempre protegido por un influyente profesor, Friedrich Ritschel, que lo acogió primero como becario y luego lo hizo ayudante suyo. Nietzsche se formó, por tanto, con este profesor, Friedrich Ritschel, en los métodos y en los contenidos de la filología clásica, y lo hizo con tanto interés y con tanto aprovechamiento y con tan excelentes resultados que cuando todavía no tenía la tesis doctoral y solo tenía 24 años, Ritschel le recomendó para que ocupara la cátedra de lengua y literatura griegas en la Universidad de Basilea. Durante esos años que estuvo en Leipzig como filólogo, formándose, le sucedieron 2 acontecimientos que quiero señalar porque marcarían de manera muy profunda su vida y su pensamiento. El primero fue la lectura del libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Le impresionó muchísimo este libro. Vio reflejadas en él tantas preocupaciones y estimuló tanto su reflexión que desde que se produjo este encuentro no dejaría ya Schopenhauer de acompañarle en su vida. Y el segundo gran acontecimiento fue que, fortuitamente, fue presentado al gran compositor Richard Wagner. Wagner era ya por entonces un artista internacionalmente famoso, que le doblaba la edad a Nietzsche y que accedió a conocer a este joven porque había oído decir que era un grandísimo entusiasta de su música y que la improvisaba maravillosamente bien al piano durante veladas y reuniones sociales. Nietzsche era un muy buen pianista y un músico, no sé si muy bueno o menos bueno. Bien, pues resulta que este primer encuentro con Wagner sucedió solo unos meses antes de que Nietzsche tomara posesión de su cátedra en Basilea, y como a Wagner le impresionó muy positivamente Nietzsche, pues le invitó a visitarlo en su mansión de Triebschen, a orillas del lago Lucerna, que estaba solo a un breve trayecto en tren desde Basilea. Pues bien, Nietzsche llegó a Basilea en 1869 para empezar su vida de profesor y, lógicamente, sus colegas de la universidad le recibieron con mucha curiosidad y con mucha expectación, porque venía rodeado de una aureola rutilante de pequeño gran genio. Por eso, nada más llegar, le solicitaron que dictara la solemne lección inaugural del curso, cosa que Nietzsche aceptó, la preparó y la pronunció bajo el título Homero y la filología clásica.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Helenice, que me decís, y esto se lo comparto a mis más íntimas amigas de la milonga, como lo hice hace poco con Silvia. Helenice me dice, bájale un poquito la carga, en portugués y en portuñol también, bájale un poquito la carga a Nietzsche, Kafka y Borges en la milonga, simplemente disfrutá, baila mucho, observa a los bailarines profesionales que exhiben, escucha las orquestas, como vos decís, hacele el chamullo a las gringas, pero si no le bajás un poquito la carga a Nietzsche, Borges y Kafka, querido, tus migrañas, tus jaquecas tan intensas nunca van a ceder. Una nota de color, lúdica y risueña y algo zumbona. Empresas públicas sujetas a privatización. Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima. Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima. Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima. Banco de la Nación Argentina. Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima. Casa de la Moneda, Sociedad del Estado. Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Corredores Viales, Sociedad Anónima. Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima. Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Sociedad del Estado. Dioxitec, Sociedad Anónima. Educar, Sociedad del Estado. Empresas Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado. Energía Argentina, Sociedad Anónima. Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín, Sociedad Anónima. Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado. Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Sociedad Anónima. Intercargo Nación Bursátil, Sociedad Anónima. Pellegrini, Sociedad Anónima. Nación, aquí estoy pidiendo el leer más, pero no me respondió rápidamente. Nación Reaseguro, Sociedad Anónima. Nación Seguros de Retiro, Sociedad Anónima. Nación Servicios, Sociedad Anónima. Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Polo Tecnológico Constituyente, Sociedad Anónima. Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Sociedad Anónima. Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Sociedad Anónima. Talleres Navales de Arsena Norte, SASI y N. TELAM, Sociedad del Estado. Desarrollo del Capital Humano. Ferroviario SAPEM. Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Anónima. Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado. Fíjense que hay un montón, ¿sí?, donde se puede hacer un severo ajuste o simplemente privatizar, hacer que los empleados administren la compañía, cederse el 100% de las acciones. Bien, entonces simplemente antes del segundo Nietzsche, ¿sí?, del audiolibro, que nos dice mucho el prólogo, simplemente un ejemplo de cómo combatir el crimen o cómo hacer números, ¿no es así? La economía no está usualmente invitada en este debate. Sin embargo, sus enfoques agregan una dosis de polémica. El hombre de la economía es racional, entre comillas, es decir, trata de maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. ¿Puede existir algo así en el delito? Los primeros casos estudiados estuvieron referidos a crímenes contra la propiedad, donde el componente de esa racionalidad se manifiesta más nítido que, por ejemplo, en un crimen pasional. El que roba busca apropiarse de bienes de otro con un acto de fuerza o a través de un acto de fuerza sin tener que intercambiarlos por bienes o servicios generados por él, como ocurriría de procurárselos con su labor y empresa. Veamos. Si deseo obtener, sigue Alejandro González Escudero, mi amigo, si deseo obtener 3.000 pesos, puedo postularme en búsquedas laborales, obtener un puesto de trabajo, viajar y trabajar durante un mes y finalmente cobrar ese dinero. Otra estrategia puede ser conseguir un arma ilegal por 500 pesos, comprada o alquilada, observar los movimientos de caja de algún comercio y asaltarlo en el día y horario que evalúo habrá una disponibilidad de 3.000 pesos. La enorme mayoría de los seres humanos ni siquiera evalúa esta segunda alternativa, sean altas o bajas sus chances de conseguir ese trabajo. Pero como siempre hubo algunos que estuvieron dispuestos a considerar la opción del robo, las sociedades han establecido acciones para que la alternativa del robo tenga riesgos adicionales que la tornen menos atractiva para esos individuos y la dejen de lado. Ricardo, ¿qué me sugerís? ¿Un muy breve espacio musical? Dale, y después... No puedo dejar de saludar al profesor Miguel Riños y al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfil Gossorans. Charlie Bonfil Gossorans, en plena recuperación, esteta y melómana por excelencia o por antonomasia. ¿Qué música escuchamos hoy? De Focus, Focus 3 de 1972, el número 5, Focus 3, y 6, respuestas a preguntas, preguntas o respuestas. Muy bien, entonces, simplemente, ya que estamos en este clima zumbón, risueño y lúdico, yo creo en los aforismos de Nietzsche, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Aforismos, apotegmas, hipérboles, los recursos poéticos y literarios. ¿Saben dónde yo tuve una fuerte impronta de eso? En cuarto año de literatura en el colegio secundario y en primer año del Colegio Militar de la Nación en 1984. Entonces, les deleito con dos aforismos y uno un poco más subido de tono o de alto voltaje erótico, siempre sin ser soez ni prostibulario. Antes de internarnos en el prólogo de Así habló Zaratustra, un aforismo de mi amigo Friedrich Wilhelm es: una buena medida de la inteligencia de un hombre viene dada por su cantidad de buen humor. Luego, una buena medida de la fortaleza y de la valía de un hombre viene dada por la cantidad de soledad que puede soportar. ¿A cuento viene Zaratustra? Ahora, todo aquel, ahora aforismo de Álvarez Vidal, pero como las materias que más me gustaron en doctorado fue filosofía de la ciencia, epistemología y metodología de la investigación científica, voy a proponer la hipótesis y la voy a reforzar con dos cláusulas ad hoc, ¿correcto? Porque en ciencias sociales uno no son tan fuertes como las ciencias exactas. Entonces, ¿qué dice este aforismo de Álvarez Vidal? Todo el que o toda la que bailan bien, hacen bien el amor. ¿Y en qué me puedo sustentar? Dos cláusulas ad hoc. Sobre todo si es o ha sido músico y sobre todo si es o ha sido deportista, ¿correcto? Entonces se verifican las leyes de la física, de la biología, de Darwin, Spencer, y ya seguramente Silvia se está riendo, y le vamos a pedir a Ricardo Nietzsche.
Prólogo de Zaratustra. Cuando Zaratustra tenía 30 años... abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: «Tú, gran astro, ¿qué sería de tu felicidad si no tuvieras a aquellos a quienes iluminas? Durante 10 años has venido subiendo hasta mi caverna. Sin mí, mi águila y mi serpiente, te habrías hartado de tu luz y de este camino. Pero nosotros te aguardábamos cada mañana, te liberábamos de tu sobreabundancia y te bendecíamos por ello. Mira, estoy hastiado de mi sabiduría, como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan. Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura y los pobres con su riqueza. Para ello tengo que bajar a la profundidad, como haces tú al atardecer, cuando traspones el mar llevando luz incluso al submundo, astro inmensamente rico. Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso, como dicen los hombres a quienes quiero bajar. Bendíceme, pues, ojo tranquilo, capaz de mirar sin envidia incluso una felicidad demasiado grande. Bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro, llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Mira, esta copa quiere vaciarse de nuevo y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratustra. 2. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie, pero cuando llegó a los bosques surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra: «No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevaba tu ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario?» «Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. ¿No viene hacia acá como un bailarín? Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad vivías como en el mar, y el mar te llevaba. ¡Ay! ¿Quieres bajar a tierra? ¡Ay! ¿Quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo?» Zaratustra respondió: «Yo amo a los hombres». «¿Por qué?», dijo el santo, «¿me marché yo al bosque y a las soledades? ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, a los hombres no los amo. El hombre es para...»
Magnífico. Entonces, me voy a despedir hasta la última semana de enero, o primera semana de febrero. Muy felices vacaciones. Rendimos un homenaje, es decir, que conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien propuso, quien sostuvo, quien defendió la idea de que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Cariños, abrazos, bendiciones, los he querido mucho, me honra trabajar con ustedes.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.